El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Vamos a seguir el estudio de la carta de Filemón. Vamos a leerle Filemón 8 y vamos hasta el versículo 25. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, Filemón, versículo 8 hasta el 25. Dice así la palabra, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epáfras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces recordamos que nosotros vimos hace 8 días cómo fue la introducción de la carta al Filemón. Vimos cómo esta es una carta prácticamente que fue escrita a Filemón, pero fue leída para toda la iglesia. La iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Y esta carta tiene un propósito. Ese propósito tiene un propósito de reconciliación. Aunque nunca se nombra la palabra reconciliación, aunque nunca se nombra también la palabra de perdón, sí tiene ese contenido donde va escrito como intrínsecamente esa palabra. Hay un conflicto. Yo creo que todas las iglesias a veces pasan conflictos, y aquí había un conflicto. Filemón tenía un siervo que se llamaba Onésimo. Para todos los que no saben, Onésimo era siervo, él era esclavo de Filemón, y Onésimo se voló, prácticamente, por decirlo así, se escapó y huyó a la ciudad de Roma. Y él huyó allá, y estando en la ciudad de Roma, huyendo de su amo Onésimo, se encuentra con Pablo, y Pablo le predica el Evangelio de Cristo y se convierte. Entonces lo van a visitar a él. Y ahí se encuentra con Aristarco. Aristarco, al ver que está ahí Onésimo, entonces entra como, bueno, ¿será que esa? Ahí es donde entra una cuestión. Onésimo tenía, no se sabe si le dijo a Pablo que él era prisionero, era esclavo y se había escapado. Entonces ahí entra un momento de conflicto. Onésimo se había convertido al Señor, pero se había escapado de Filemón. Para la ciudadanía romana eso era complicadísimo. ¿Por qué? Porque si era capturado, muy posiblemente habría sido devuelto y el amo lo había podido castigar. Dicen que el castigo que de un esclavo que se escapaba era que con un hierro hirviendo le marcaban en su frente una F de fugitivo. Entonces era algo muy cruel. Acuérdense que como ellos eran amos, ellos tenían una posesión por, por esa era un objeto, por decirlo así. Y ese podía haberlo castigado, lo había podido apalear, lo había podido meter a la cárcel. Y si el agravio era muy grande, lo había podido crucificar y haberlo matado. Entonces era una situación muy difícil. Pero qué bonito es el Evangelio. Eso porque aquí vamos a ver en la carta de Filemón el Evangelio, pero de una manera práctica. Aquí no vamos a ver cosas grandes de teología, sino algo muy práctico. Y cómo el Evangelio trata como con esos agravios, esas discusiones, esos problemas. Entonces vemos una persona que es ofendida, que es Filemón. Vemos una persona que ofendió, que es Onésimo. Y vemos un intermediario, que es, ¿quién es? Pablo. Y así es el Evangelio, hermano. Nosotros hemos ofendido, nosotros muy posiblemente somos ese Onésimo aquí en la historia. Y nuestro Señor Jesucristo es ese Pablo que intercedió por Onésimo. ¿Ante quién? Ante nuestro Padre. No estoy diciendo que Filemón sea el Padre, ¿no? Pero al que ofendimos fue al Padre. Entonces, vamos a empezar desde el versículo 8 en adelante. Ya hay una introducción que hizo nuestro hermano Alberto. Se la recomiendo para los que no lo vieron, porque habla algo muy impresionante y algo que me pareció muy bueno, y es la comunión. ¿Cómo debe ser la comunión? Y aquí también vamos a tratar sobre eso, porque cuando hay problemas entre hermanos, puede dañar la comunión. Y tenemos que tener muy presente esa parte de la comunión. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa parte de la introducción, leemos ahí en el versículo 8. Entonces, esta primera parte va desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esta es mi primera parte. Si nosotros vemos con mucho cuidado, es que Pablo prácticamente está intercediendo por Onésimo. Él empieza a rogar, pero ese ruego es un ruego, ¿por qué? Por amor, hermano. Y esta es una de las características que vamos a ver en Pablo. Pablo, si lo vemos en las características, en las cartas, él es un intercesor, hermano. Él intercede por la iglesia y por las personas. Pero así es Cristo. Cristo es intercesor. Él ruega por amor ante el Padre, por cada una de las criaturas. Él está rogando. Ahora aquí él empieza diciendo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Mire que Pablo aquí no hace una solicitud como líder. Él lo podría hacer. Él era apóstol. Pero él no quería intervenir de esa manera, como con autoridad espiritual, sino él fue por otro camino, por el ruego del amor. Acuérdense que cuando antes, si ustedes miran, si leemos en el versículo 5, dice ahí, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era una persona que era conocida por el amor. Él era conocido en la iglesia porque tenía amor hacia Jesucristo, pero también tenía amor hacia todos los santos. Y él apeló a Filemón, no con autoridad, sino por ese amor. Y yo creo que nosotros como cristianos también debemos apelar, no por la autoridad que tengamos, sino por el amor que Dios nos ha dado. Y debemos aprender también a hacer esos ruegos en amor. Ese ruego de nosotros pedirle al Padre en amor por aquel que ha agraviado, por aquel que ha hecho el daño. Porque todos, como les decimos, de pronto somos Onésimo. Nos hemos equivocado o hemos hecho algo incorrecto o hemos hecho algo malo. Y aquí Pablo, está pidiéndole a Filemón que él tenía libertad en Cristo para mandarle lo que conviene. Pero mire cómo le dice en el 9, más bien te ruego por amor. Él ruega es por amor, hermano. Pablo se presenta a él, como dice ahí, Dice, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Él se muestra como en esa humildad o como en esa condición, pero le dice, venga, por amor al Señor, por amor, ruego por Onésimo, como lo va a decir. Y no ruega por cualquiera, en el versículo 11 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Imagínense esto. Filemón viene, o sea, Filemón está reunido todos en su casa, toda la iglesia está en su casa. Llega Onésimo con la carta, llega también el mensajero, y empiezan a leer esa carta delante de todos. Él está leyendo esa carta y escucha decirle Pablo, te ruego por amor, por mi hijo Onésimo. O sea, él no estaba viendo un esclavo. Le estaba diciendo, es que ese ya no es un esclavo, es mi hijo. ¿Sí me explico? O sea, ya no lo veía. O sea, yo me imagino a Filemón diciendo, pero este fue el esclavo que me robó, que se fue. Pero Dios, pero Pablo le está diciendo, no, es mi hijo Onésimo. Te ruego por amor. Yo he escuchado el amor que tú tienes para con toda la iglesia. Pero ahora yo ruego para que tú vayas a hacer algo con mi hijo Onésimo, por amor. No usó la carta en autoridad, sino lo hizo en un ruego de amor, pidiéndole, intercediendo. Y así es nuestro Señor Jesucristo. Él ruega por nosotros, por amor. Aquí podemos aprender algo. El Evangelio es un ruego. Y es un ruego de amor, hermano. Nosotros debemos aprender que el Evangelio de Cristo no es un ruego de mandar la gente de pronto al infierno, es un ruego del amor de Cristo para rescatar a aquellos que van para el infierno. Pero también está mostrando algo, mire, el liderazgo y el cristianismo debe rogar por amor. Nosotros hemos sido puestos para rogar aquí en la tierra por amor. Somos el reflejo del amor de Cristo, hermano. Aquí Pablo era el reflejo del amor de Cristo ante Filemón por Onésimo. Y no solamente por Onésimo, sino por todas las iglesias. Y nosotros aquí en la iglesia donde Dios nos ha colocado, somos el ruego, hermanos, de amor por aquellas personas que están entrando, viniendo. En nuestros familiares que no conocen a Cristo, nosotros somos ese ruego de amor, hermano. También nosotros como iglesia tenemos esa misma condición y es de rogar por amor. Es un ruego de amor. Y aquí la palabra amor se va a decir muchas veces. Porque el amor cubre multitud ¿de qué? De pecados. Mire, tremendo, no es el juicio, no son las reglas, no es la ley, es el amor. El amor es el que cubre la multitud de pecados. Venía Onésimo. Yo me imagino, pues si ya era hijo de Dios, ¿cierto? Venía con el corazón de pedir perdón y con la carta que le respaldaba. Acuérdense que ellos, o sea, por lo que dicen los comentaristas, eso era un acto revolucionario para su época. Porque estaba prácticamente rogando por un esclavo. Había esas clases sociales en donde los esclavos eran una cosa, los libres eran otra cosa. Pero algo que tiene el Evangelio es que en el Evangelio no es así. El Evangelio ya trae esa libertad en donde no hay distinción como de clases. Y eso hace el Evangelio de Cristo. Ahora, como les he dicho, todos somos ese Onésimo. Si nosotros miramos en el versículo 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Y eso lo dice en el versículo 18. Pablo le predicó prácticamente el evangelio a Onésimo y Onésimo se convirtió. Y ahora era hijo. Y eso hace el discipulado, hermano. El discipulado hace que se conviertan personas y se conviertan a Cristo y pasaron de ser esclavos a libres. Y pasaron de huérfanos ¿a qué? A hijos, hermano. El evangelio hace eso. Y el estar discipulando porque él fue discípulo prácticamente de Pablo. Él se convirtió en un hijo. Ahora era un hijo de Dios. Sí, iba como esclavo, pero era hijo de Dios. Y era hijo de Pablo, en el sentido que Pablo lo había engendrado. ¿Por qué? Porque dedicó su tiempo, sus ruegos, sus oraciones, el tiempo de enseñarle, el tiempo de acompañarle, el tiempo de educarle. ¿Hasta qué? Hasta que él se convirtió. Eso tiene parte del discipulado que uno hace en la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos poner en práctica, hermano. Porque acá no es que dijo, y yo me senté y oraba tantas veces y le predicaba el evangelio. No, hermano. Acá solamente nos está contando la forma práctica en cómo él se convirtió. Y nosotros como iglesia debemos tener eso, de ir. ¿Cuántas veces hemos visto cómo personas se reconcilian primeramente con Dios? Y eso es una parte que nosotros tenemos que tener muy presentes como iglesia. Nosotros como iglesia somos el ruego de Dios para reconciliar las personas con el Padre. Nosotros rogamos y traemos esos hijos a Dios. Porque Él es el que los convierte prácticamente. Pero nosotros sí tenemos ese trabajo de que orar, acompañar, enseñar, predicar, ¿sí o no? Llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan. Entonces eso fue lo que él empezó a hacer y lo engendró ¿en dónde? En las prisiones. Muy posiblemente Onésimo, cuando estaba allá en Roma, porque él huyó a Roma, estando allá en Roma, él empezó y llegó a la cárcel donde estaba Pablo y ahí él empezó a predicarle. Y ahí se convirtió. Pero algo que me parece muy hermoso de todos esos capítulos, de todos esos versículos, es lo que dice en el versículo 11. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hermanos, como les decía, todos somos Onésimos. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido inútil en nuestra vida? Una persona inútil es una persona que no sirve para hacer algo. Y nos hemos sentido en cierta manera así. Y yo creo que para Filemón le fue inútil en el sentido de que a ese siervo por el cual él pagó, porque ese esclavo era comprado por un precio, por un dinero, se le había escapado. Y fue inútil. Ay, pero qué bonito es ese versículo. Pero ahora. Ese pero ahora es esa marca del evangelio, hermano. Todos nosotros fuimos inútiles en esta vida. Pero cuando llegó el evangelio, llegó ese pero ahora. Somos útiles. Para Filemón, esta persona era inútil. ¿Por qué? Porque prácticamente dañó a Filemón. ¿Cómo así que dañó a Filemón? Pues él le presentó una pérdida económica, una deshonra y una traición. Traicionó su buena confianza. Lo deshonró porque se voló. Y muy posiblemente dice ahí que le robó algún dinero. Ahora también fue una pérdida económica porque era un trabajador, era una persona que servía y ahora tenía que comprar otro siervo para suplir ahí eso. Entonces hay una pérdida. Le fue inútil. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestra inutilidad en el mundo, perdimos tantas cosas? Le fuimos inútiles de pronto a nuestros padres, ¿no? ¿Cuántas lágrimas no le hemos sacado a nuestros padres en nuestra inutilidad? Digo yo, ¿cuántas cosas nosotros no fuimos inútiles antes? Pero cuando conocimos el Evangelio, hermano, nuestro Evangelio cambia, el Evangelio cambia. Somos nuevas criaturas. Y en esas nuevas criaturas pasamos de ser inútiles a útiles. Y ahora, este que era inútil pasó a ser muy útil. Y eso sépalo, hermano, que está escuchando. Si usted no es cristiano, si usted no ha creído en el Señor, de pronto eres inútil en ese momento. Has sacado lágrimas. Has sacado dolor, has tenido pérdidas. Pero cuando uno cree en el Señor, Dios te vuelve a ser útil. No hay nada mejor que caer en las manos del Señor y poner nuestra inutilidad a sus pies. Y Él coge nuestra inutilidad y nos hace útiles, hermano. Eso es lo que hace el Señor. El Evangelio de Cristo es eso. Este que era inútil se volvió útil para el apóstol Pablo. Útil allí en la cárcel. Útil con él. Pero tenía que pasar algo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, mis queridos hermanos, la marca del Evangelio nos hace útiles. Y ahí es donde cuando conocemos a Cristo, nosotros pasamos de inutilidad a utilidad. En donde que ahora no servimos, ahora servimos. Y Onésimo empezó a servirle a Pablo. Y no solamente a Pablo, sino al Evangelio. Si nosotros lo miramos ahí en el versículo 13, dice, yo quisiera retenerte conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. O sea que ese Onésimo estaba sirviéndole y ayudándole a Pablo en las prisiones y era muy útil y eso le ayudó mucho a Pablo y él lo quería retener. Pero hay algo que tiene que tener el Evangelio, hermano. Y ese es el punto número 2 que lo vamos a ver. El Evangelio tiene que sanar las relaciones. Había una relación que se había destruido, hermano. Por causa del pecado, Onésimo había destruido la relación que tenía con Filemón. Y se tenía que arreglar esa relación. Se tenía que arreglar prácticamente lo que se había roto. Y ahora más, porque eran hermanos. ¿Se imagina que Onésimo se hubiera quedado con Pablo, que Tíquico había vuelto y dice, no, pero es que allá está tu siervo el que se escapó? O sea, habría quedado, pero ¿cómo así? ¿Por qué no me lo devolvió? ¿No es que es mío? Se había roto esa relación. Y el Evangelio tiene eso. Tiene que reparar esas relaciones rotas. Porque lo que prima es la comunión que hay entre los unos con los otros, como hermanos. Nosotros en comunión tenemos que tener relaciones sanas y limpias. Y por eso él dice en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Él lo envía otra vez, o sea, prácticamente el ofensor vuelve a donde el ofendido. Era su dueño. Pero el Evangelio tiene eso. Si uno conoce al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y sabe que se equivocó, uno sabe que tiene que ir a poner la cara y decir perdón. Yo recuerdo mucho cuando conocí al Señor. Yo sabía que había hecho muchas cosas terribles. Pero fue sentarme con mi familia, con mi mamá, con mi hermana y empezar a pedirles perdón. Perdón por las veces que las ofendí. Perdón por las veces que las maltraté, porque yo las maltraté. Pedirle perdón a mi hermana y decirle, perdóneme mi hermana, porque yo sé que cuando niño yo a usted la mordí, le pegué. Y es pedir perdón, hermano. Eso hace el Evangelio. Pedir perdón. Ella, imagínese un muchacho, 22 años, 23 años tenía, orgulloso, que no pedía perdón para nada. Y ellas me escuchaban y lloraban. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Ya no somos lo mismo, hermano. Hemos cambiado. Imagínense, ese viaje no era como 2 horas, 3 horas. Eso tuvo que haber sido meses. Onésimo orándose. Pidiéndole al Señor su gracia y su misericordia. Porque él sabía que él iba allá. Pero si Filemón lo podía matar. Él tenía la autoridad. Él tenía el derecho. Pero él iba a poner la cara aún a pesar de su muerte. Pero acá en el versículo 12 dice, Pablo dice, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Ahora, en la versión, la Biblia de las Américas dice, y te lo he vuelto a enviar en persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón. Es como si él le estuviera enviando un pedazo de sí mismo. Es como, yo no sé, a los que han tenido hijos, cuando cogen y se van a un viaje largo, se les va algo de sí mismos. Se les va un pedazo de sí. Es eso. Ese lo estaba entregando y le estaba diciendo, es algo muy mío, es muy personal. Es como diciéndole, cuídamelo. Él estaba rogando, hermano. ¿Para qué? Para que tuviera misericordia. Y que ese mismo amor con que él había demostrado a todos los santos y al mismo Señor Jesucristo, se lo mostrara a Onésimo. Era ese mismo amor el que tenía que mostrar. Ahora, él dice ahí, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntariamente. Así como les contaba, hermanos, como les decía, Onésimo tenía que ir a poner su cara. Mire lo que dice William Barclay. Él dice, el cristianismo no pretende ayudar a una persona a escapar de su pasado y huir de él, sino permite a uno hacerle cara a su pasado y elevarse por encima de él. El cristianismo no es nunca una evasión, es siempre una conquista. O sea que es, él tenía que ir y presentarse ante Filemón. Y él lo quería retener, por lo que dice aquí la palabra, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Él lo quería retener porque para él era muy valioso, pero él no quería nada hacer bajo el consentimiento de él, él tenía su autoridad, pero él lo quería devolver para que lo devolviera voluntariamente si él lo tenía a bien hacer. O sea, él lo enviaba para allá. Si Filemón quisiera devolverlo, le habría podido decir, devuélvete. Ahora, como diciéndole con toda autoridad, ahora sí puedes ir. Ahora sí te doy como la autorización para que vayas y estés con Pablo y le puedas servir. Pero lo estaba haciendo como dando esa sujeción. Bueno, tienes que ir, pero arregla esa situación allá. Arregla tu situación. Y nosotros hemos sido llamados a eso, hermanos. Todos nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A arreglar nuestras situaciones en Cristo Jesús. No sé qué situación esté, pero arregle su situación. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos llama a eso, a arreglar nuestras situaciones. Nuestras situaciones no solamente en la iglesia, sino en casa, en familia, con los nuestros. Arregle cada uno su situación. Y es sanar las relaciones, porque el Evangelio hace eso, sanar esas relaciones que han estado rotas. ¿Para qué? Para que, como dice su palabra, para que el corazón del Padre se vuelva hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre. Para que aquellos que han estado enemistados se reconcilien. Es una reconciliación no solamente vertical entre el hombre y la persona, sino también es una reconciliación horizontal. Eso es lo que tenemos que cuidar en la comunión en Cristo. También nuestras relaciones, claro, con nuestro Señor, pero una relación los unos a los otros. Acuérdense que esta carta la estaban leyendo con toda la iglesia. Todos conocían a Onésimo. Todos sabían que Onésimo se había volado. Se había escapado. Onésimo se había ido, pero estaba volviendo con cara a decir, vengo a arreglar mi situación. Y eso es bueno, hermano. Eso es bueno cuando un hermano o una hermana, aunque se haya equivocado, vuelve otra vez a la iglesia, se acerca a los ancianos, se acerca a la iglesia y dice, perdón, perdón. Y nosotros como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Fuera, no. Tenemos que hacer ¿qué? Perdonar. Porque ¿cuántas veces nosotros no hemos ofendido a nuestro Padre? ¿Y cuántas veces Él no nos ha perdonado? ¿Cierto? Pero mire lo que dice el versículo 15. Aquí en este versículo 15 me parece tremendo porque dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Aquí en este versículo de verdad podemos ver la providencia de Dios. Se escapa Onésimo siendo un impío y una persona sin el Señor, huyendo de su amo. Yo no sé por qué me recordó la historia de Jonás. Él quería irse por otro lado. Dios le dice por allá, acuérdense que Onésimo, ahí en la casa de Onésimo, digo, de Filemón, era la iglesia, ¿cierto? Entonces Onésimo muy posiblemente escuchaba la palabra de Dios. Yo creo que él se tuvo que haber sentido confrontado, dijo, no, eso no es así, y se fue. Y se fue como Jonás se fue para un lado, pero Dios lo llevó para otro. Y llegó allá en Roma, y allá conoció al Señor. Allá conoció de Jesús. Así como Jonás iba para un lado, pero Dios lo llevó para otro. ¿Solamente para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Y Dios llevó a Onésimo allá para cumplir el propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Onésimo. Dios tenía un propósito con todo eso. Yo veo el Evangelio y digo, Señor, qué bendición. ¿Cuántas veces nosotros queremos ir por un lado y Dios nos manda por otro y vemos allí el propósito de Dios? ¿Cuántos no hemos visto que aquí que se escapan y dicen no? Y van, dan una vuelta. Y después vuelven y dicen, Señor. Porque Dios tiene un propósito, hermano. Aquí vemos cómo el Señor, a veces nosotros queremos de verdad huir. Pero es que el ministerio de la reconciliación es el ministerio de la reconciliación. Y Él busca, Él de verdad está, dice, gimiendo por aquellos, solamente para que nos reconciliemos, hermano. Para que nos reconciliemos con Él. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¡Ay! ¡Qué bello, hermano! ¡Qué bello ver también a aquellos que vuelven! Y vuelven no es para volverse a apartar, sino que vuelven es para siempre, hermano. Para siempre. Él perdió un siervo, pero él ganó un hermano. Él perdió un esclavo, pero ahora era un hermano. Muy posiblemente un compañero ahora de milicia, un compañero de armas, un compañero ahora en el ministerio. Y era un hermano que era para siempre, le está diciendo y le está recordando Pablo. Y dice ahí, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este era Onésimo y este era Pablo orando y pidiendo por la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Él ya no era un esclavo, hermano. Él ya era un hermano. Y él tenía que verlo como un hermano. Y eso me enseña también a mí algo. ¿Cómo estamos viendo a las personas? ¿Las vemos como esclavos? ¿Cómo las vemos? Creo que a veces nosotros necesitamos ponernos los lentes del Señor. Y empezarlas a verlos con las lentes de los ojos de Dios. No con nuestros lentes. Porque con nuestros lentes de pronto estamos viendo, uy, este es mucho esclavo, impío, hijo del diablo. Porque a veces hablamos así. Pero ¿cómo los está viendo Dios? Mire, hermano, estoy muy completamente seguro. Si las personas están yendo a la iglesia, es porque Dios les está dando esa oportunidad de que se reconcilien con el Señor. Y nosotros debemos de verlos con esos mismos ojos de amor en que Cristo los veía desde la cruz. Sabiendo que Él pagó el precio de sangre como lo pagó por nosotros. Dios pagó un precio de sangre por ti, hermano, y por mí. Y ese precio de sangre que Él pagó en la cruz, también lo está pagando por cada una de las personas que va a la iglesia el domingo. Y por cada una de las personas a las cuales nosotros le predicamos el Evangelio de Cristo. Y aquellos que se vuelven otra vez a Cristo en perdón. Debemos verlos con esos mismos ojos de amor, hermano. Y no debemos endurecer nuestro corazón. Recibámoslos. Con amor, recibámoslo. Y ese es el consejo que le da Pablo a Filemón. Pues prácticamente Filemón y otros hermanos eran los que enseñaban allí. Muy posiblemente sabían de las palabras de Cristo. Él sabía de la reconciliación que teníamos por medio del Evangelio de Cristo. Así que si dice ahí en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Aquí dice, si me tienes como compañero, ese compañero habla de koinonía, de comunión. Ese compañero habla de tener reconciliación y de tener un solo cuerpo. Habla como de esa comunión, como de ese uno solo. Recíbele como a mí mismo. Recíbele como si fuera mi propio cuerpo. Él estaba diciendo, Él es mío, Él es mi hermano, recíbele como si fuera yo. Y así nosotros debemos recibir a aquellos hermanos. Ahora sí entendemos por qué pasamos a los hermanos y hacemos la presentación. No es porque sí, sino le estamos diciendo, esos hermanos están diciendo hermanos. ¿Sí o no? Mi nombre es tal, ya lo conoce uno por nombre. Conocí al Señor así. Y ahora estoy con ustedes. Ahora somos hermanos. Recibámoslos como hermanos. Son parte, nos dolemos con ellos. Los acompañamos. Nos alegramos cuando se alegran. Estamos con ellos. Ese es el recibir. Él se, como les decía, él se fue siendo esclavo. Fue devuelto ahora como hermano en Cristo Jesús. Entonces, imagínense ese corazón de Filemón. Yo creo que Filemón en ese momento se acordó de Mateo 18, 21, 22. ¿Cuántas veces debo perdonar a una persona? 70 veces 7. Entonces, ahí es donde vemos la practicidad. Práctico el Evangelio, ¿no? Tenía que perdonarle, ¿no? ¿Lo perdonó? Sí, lo perdonó. Lo perdonó. No lo hice acá, pero ya les voy a contar qué pasó con Onésimo. Ahora mire el punto 3. Mire cómo aquí en el versículo 18 hasta el 21 vemos cómo fue el pago del agravio. Aunque Pablo no dio un pago como tal, sí hay un pago en los cielos, ¿no? Es el pago de nuestro Señor Jesucristo. Mire que el versículo 18 le dice Pablo a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo tú me debes, también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Aquí Pablo le está diciendo algo a Filemón. Está diciendo Filemón, mire, si hay algún daño que haya hecho mi hijo Onésimo, yo mismo voy a pagar. Yo mismo voy a hacer. Dime qué te daño. Y algo que también uno debe recordar en medio de esto es que nosotros como cristianos a veces tenemos que dar pago en el sentido de acompañar. Hay un pago por aquellas personas que se convierten a Cristo, por aquellos que estamos discipulando. Hay un pago de acompañamiento. Hay un pago en el sentido de decir, vamos a estar allí. Hay un pago. Hay un pago en los cielos, claro, el pago eterno que solamente Jesucristo ha dado. El pago que solamente el Señor puede dar. Pero este pago es el de decir, si te ofendió, ven. Yo voy a dar. Pero él también apela a algo, ¿no? Él apela ahí, dice, yo Pablo le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. ¿Qué le debía Filemón a Pablo? Pues que Filemón también fue discípulo de Pablo. O sea que Filemón, yo me imagino que Pablo derramó lágrimas allá de rodillas, orando por Filemón. ¿Pagó un precio de qué? De sentarse con Filemón y enseñarle el Evangelio de Cristo. También tuvo un precio de qué? De acompañarlo. ¿Hasta qué? Hasta que fue y se convirtió al Señor. Él hizo un pago ¿para qué? Para que conociera de Cristo. Él apela prácticamente a una deuda espiritual. Porque no hay una deuda más grande. Dígame si uno no está agradecido con la persona que le compartió el Evangelio. ¿Usted está agradecido? ¿Sí le compartió? Sí, porque hay personas que de pronto no. Pero uno está agradecido con aquellos que le compartieron el Evangelio de Dios. Yo soy muy agradecido con mi hermana que fue la que me compartió el Evangelio de Dios. Y ella me contaba, yo me iba a hacer mis fechorías, de las cuales no me quiero acordar. Pero ella se metía en el cuarto a orar. Y oraba, hermano. Decía que oraba hasta las 2, 3 de la mañana en mi cuarto, pidiendo por mi vida. Gracias por esas oraciones. Gracias por aquellas personas que compartieron el Evangelio con uno. Si uno. Yo apenas pienso y yo digo, uy, cuando empieza uno a compartir el Evangelio y me hace mala cara, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Usted empieza a compartir el Evangelio y le empiezan a hacer una mala cara y como que lo miran así con odio. Yo hacía así esa misma mala cara. Pero hasta que el Señor, y uno dice, Señor, gracias. Gracias por aquellos que le compartieron el Evangelio. Dígame si uno no tiene deuda con ellos. Tiene uno una gran deuda con ellos. Y eso fue lo que estaba pidiendo prácticamente Pablo. Le estaba pidiendo que, dice, tú me debes. Si te debe algo Filemón, tú me debes también. Tú me debes. Pero si algo, bueno, yo pago. Y así es. ¿Debemos? Sí. ¿Cristo pagó por nosotros? Sí. Él ha pagado por nosotros. Pero debemos aprender también, y algo acá que dijo William Barclay que me parece bueno, dice, la gloria de la fe cristiana es que exactamente de la misma manera que Jesucristo asumió los pecados de todos los hombres, así también hay algunos que por amor están dispuestos a ayudar a pagar las consecuencias de los pecados de aquellos que les son queridos. Hay un pago, hermano, que también tenemos que hacer como parte de iglesia. ¿Usted quiere que sus hijos se conviertan? Hay un pago, hermano. Pago en oración, un pago en ejemplo. Un pago en el sentido de que usted tiene que pasar tiempo con ellos. Un pago que tiene que usted por ese familiar, hermano. Por esas personas. Yo miro a las personas y uno dice, oye, sí, tenemos que invitarlos a almorzar, tenemos que acompañarles, tenemos que escucharles. Ese es el pago, hermano. El pago de estar ahí. El pago de escucharles sus problemas, todo lo que hemos estado viendo de consejería, ese es un pago, hermano, de escucharles, de aconsejarles, de acompañarles, de darle palabra, de estar orando, de estar ayunando, de sacar la palabra, de irlos a acompañar un día, de aquellos que han estado enfermos entre medio de nosotros. ¿No ha habido un pago de oración por ellos? Claro, hermano. El ser parte de la iglesia nos hace también tener un compromiso con los nuestros. Nosotros tenemos un compromiso de ayudar y acompañar a aquellos que están en medio de nuestro. Y no solamente por los hermanos que vemos, sino por aquellos hermanos que aún no vemos. Hay un pago, hermano. Y esa es una responsabilidad. Y Pablo está pidiendo eso. Yo sé que le debemos. Dice ahí, tú me debes. Él estaba recordando esa predicación, él estaba recordando, tú me debes, pero recíbelo, yo le pago. Ahora dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en él, Señor, conforta mi corazón en el Señor. Algo que trae el perdón, hermano, y yo creo que no hay mayor alegría, y yo sé que los hermanos lo saben, no hay mayor alegría que por aquellos que hemos estado orando, que por aquellos que hemos estado pidiendo, que por aquellos que estamos rogando y se reconcilian con el Señor y se vuelven a Dios y empiezan a caminar con nosotros. Dígame si no es una mayor alegría. Dígame si usted no le da gozo. No, a mí me da gozo cuando yo los empiezo a ver. Antes estaban allá sentados y uno empieza a dar la palabra de la Santa Cena y ahora son de los que pasan también y toman la Santa Cena con nosotros. ¿Por qué? Porque eso conforta nuestro corazón. Cuando hay reconciliación en medio de la iglesia, eso trae gozo y alegría a nuestro corazón. Porque nos gozamos en eso, en ese perdón de pecados, en esa reconciliación. Cuando se bautizan, hermano, cuando bajan a las aguas, eso trae gozo. Y eso es lo que le estaba pidiendo Pablo a Filemón. Que tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. O sea que todo lo que él iba a hacer, si él lo hacía bien, él le iba a traer alegría a su corazón, como ese consuelo a su corazón, como esa alegría a su ser. ¿De qué? De que lo hizo de tal manera. Y se te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Por qué? Porque pues Onésimo, como dice ahí en el versículo 5, dice, porque oigo el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, que él le pedía que hiciera aún más. ¿Y que lo hizo? Sí. ¿Qué le estaba pidiendo? Ahí en ese versículo. Ese amor hacia los santos. Él confiaba que en obediencia hiciera aún más. O sea, que pudiera recibir a Onésimo con alegría y sin rencores. Y eso es le perdón, hermano. No es de que perdono, pero no olvido. No, hermano, eso no es así. Sí, perdón, pero yo no te hablo así de lejito. No, hermano. Es el perdón de verdad de que lo iba a ver como al mismo Pablo, acuérdense. O sea, que lo iba a ver como si fuera aquel que le habló de Cristo. O sea, lo iba a ver sin rencores. También le estaba pidiendo que le permitiera que Onésimo, además de sus tareas como siervo, ejerciera un ministerio espiritual junto a Filemón. Porque ya era hermano. Y ya había sido enseñado con Pablo. O sea, que ya tenía, ¿cierto?, algún conocimiento. Le estaba permitiendo que no fuera solamente un esclavo más, sino que le permitiera crecer y ejercer también un don ministerial. También le estaba pidiendo que pudiera perdonar a otras personas que hubieran ofendido a Filemón. También de pronto le estaba pidiendo que le diera aún la libertad a Filemón. Y ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio trae eso, hermano. Trae esa libertad. Hay libertad. Lo cantamos, ¿no? Pero que traiga esa libertad de uno decir, ya no hay diferencia entre esclavo y el libre, entre hombre y mujer, entre judío, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, él termina ahí cerrando ya prácticamente la carta y dice, prepárame también alojamiento, porque es que espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Estaba pidiendo pues sus oraciones y que él pudiera ir y visitarles. Termina con una salutación final en donde ya coloca unos compañeros. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahí ya termina con un cierre, unos saludos. Y vamos a dar aquí unas conclusiones y unas aplicaciones prácticas. Yo creo que la carta, aunque no habla de perdón en ningún lado, o sea, nunca se dice perdón, sí está hablando de perdón. Aunque no se habla de reconciliación, sí está hablando de reconciliación. Y eso es lo que vemos en el Evangelio. Algo que podemos ver también es que la autoridad cristiana se ejerce con amor, no con imposición. Y el liderazgo y la vida cristiana deben caracterizarse por el amor y no por el autoritarismo. Y eso se debe ver entre la familia, la iglesia, en el trabajo, en todo, ¿no?, lo que nosotros hacemos, ¿no? Y no sé, y se podría hacer esa pregunta, ¿cómo está usando usted su autoridad para servir con amor o para servir con control, con autoritarismo? También creo que todos nosotros fuimos inútiles alguna vez en la vida sin Cristo, pero que ahora somos muy útiles. Todos somos muy útiles, hermano. Ahora mi pregunta es, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Si eres útil para el Señor, hermano. Porque hoy se está presentando el Evangelio de Dios. Dios ya te perdonó, yo ya te lavó. ¿Qué le estás dando a Dios para que seas útil? Otra de las cosas que nosotros debemos saber es que si hay, o sea, el Evangelio sana las relaciones, ¿no? Las relaciones rotas. Hay algo que de pronto está todavía roto en medio de la iglesia. Hay relaciones que todavía hay que reconciliarse, hermano. Acuérdense que la palabra nos enseña que si tienes alguna relación que está mal, dice que deje al lado la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Y después iba y la depositas. Y nosotros debemos reconciliarnos, hermanos. Mira que la iglesia está creciendo y yo creo que una de las cosas y el desafío que nosotros debemos de tener es no perder la comunión. Que podamos crecer, sí, pero no perder la comunión los unos a los otros. Tener comunión los unos a los otros. Pero también eso también trae roces, ¿sí o no? Peleas, discusiones, pero que eso no coloque relaciones rotas de que no nos vamos a hablar, de que un hermano se va a sentar en una esquina y el otro en otra esquina y no se van a hablar. No, hermano, no perdamos eso, que de verdad nosotros nos amemos sinceramente y genuinamente. ¿Por qué? Porque es el segundo mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú estás teniendo, y si yo estoy teniendo algún roce con algún hermano, uno debe arreglar eso. No debe existir esas cosas. Y ese es un desafío que como iglesia que está en crecimiento debemos aprender. Y es un desafío de la iglesia de Cristo. Eso de que entonces no nos hablamos con la localidad de allí porque, no, hermano, eso no es del Señor. No nos hablamos, no, son nuestros hermanos. Si uno es, acuérdense esa palabra, es un pedazo de Cristo, hermano, es un pedazo de Cristo. Del corazón de Cristo. Otra cosa que también tenemos que tener es que la comunión cristiana verdadera exige perdón y reconciliación. Nosotros debemos de tener esa comunión genuina. Ahora, nosotros estamos dispuestos a recibir a alguien que nos haya fallado. Nosotros vamos a tener una comunión. ¿Cómo va a ser nuestra comunión? ¿Va a ser una comunión marcada por el juicio o por la gracia de Dios? ¿Cómo va a ser la comunión de ahora en adelante? ¿Será que hay una... ¿Cuánta reconciliación estoy bloqueando para no perdonar? O sea, ¿cuánta reconciliación? A veces nosotros como iglesia o como persona, yo creo que nos cuesta perdonar. Pero necesitamos a veces entender el perdón de Dios para perdonar a otros. Y también nosotros debemos ir aprendiendo que eso requiere una disposición a tener un pago para otros. O sea, tener, esto tiene un costo. Y yo creo que Dios nos está llamando cada vez más a servir, yo sé que muchos estamos ya sirviendo, pero a servir sabiendo que eso tiene un costo, un sufrimiento, un dolor. Pablo le decía a Gálatas, ¿acaso voy a tener otra vez dolores de parto para qué? Para ustedes, oh Gálatas. Uy, eso uno dice, dolores de... Yo no sé qué es un dolor de parto, las mujeres dicen que eso es terrible. Pero es eso, o sea, imagínese el dolor que uno tiene para que una persona se convierta a Cristo. Hay un pago, hermano. El servicio, así sea el más pequeño, tiene un costo. Y tenemos que aceptar ese costo. Amén. Entonces debemos asumir ese costo. ¿Qué haría Cristo si estuviera en mi lugar ante quien me ofendió? ¿Qué hizo Cristo cuando iba en la cruz, cuando lo iban golpeando? ¿Qué se acuerdan qué decía? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces imagínense cuántas veces nosotros hemos sido ofendidos y el Señor no lo dijo, 70 veces 7. Dijo, pero al día. Entonces, hermanos, yo sé que ofendemos continuamente al Señor y sabemos que podemos ir ante Él. Y el Señor Jesucristo dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos perdona, pero asimismo también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén. Entonces damos gracias al Señor por este tiempo. Oramos. Amén. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por lo que tú nos has traído en esta noche, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta carta, Dios, de verdad. Una carta sencilla, pero muy profunda. Una carta que nos enseña, Dios, el perdón, la reconciliación. Una carta que nos enseña, Señor, cómo debe ser la comunión en tu iglesia, Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Ahora, permítenos, Señor, en medio de este tiempo poder hablar, compartir y tener un buen tiempo, Señor. Te adoramos, Señor, y pedimos, otra vez vamos allí a la cruz, Señor, como lo cantábamos. Perdona, Señor, nuestras faltas, Dios, perdónanos. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, limpia nuestras almas. Y ayúdanos, Señor, a perdonar también a aquellos que nos han ofendido, Señor, y a continuar. Haz que tu iglesia, Señor, no solamente nosotros como localidad, sino toda tu iglesia, Señor, podamos andar en el mismo espíritu con el que tú, Señor, estuviste aquí en la tierra. Un espíritu de reconciliación, Señor. Tú ruegas, Señor, para que nos reconciliemos los unos a los otros, Señor. No permita, Señor, que nuestro ego, nuestro ser, nuestro yo, nuestra carne, Señor, se levante para como orgullosa, Señor, buscando lo nuestro, Señor, sino llévanos a la cruz. Llévanos a la cruz, Señor, y allí nos humillamos, Señor, sabiendo que tú lo hiciste, Señor, tú lo hiciste por nosotros, Padre. Por favor, perdónanos, Señor, perdónanos. Límpianos, Señor. No nos dejes igual, Señor. Cámbianos, Señor, haz que nosotros seamos verdaderamente una iglesia genuina, real. No solamente de nombre, Señor. No queremos ser una iglesia enferma, sino una iglesia verdaderamente donde esté tu amor, tu presencia, Señor. Donde haya reconciliación, Señor. Donde las personas verdaderamente digan, Señor, aquí estás tú. Pero porque ven que nosotros nos amamos los unos a los otros. Porque hay verdaderamente lo que había en Filemón, Señor. Fe para contigo, amor para contigo, pero también amor para con los santos, Señor. Por favor, Dios, haz que la verdadera comunión esté en medio de nosotros. Y no solamente en nosotros, en tu iglesia, Señor. Que no se pierda eso, que no sea solamente un evento de domingo, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos convertido en un evento de domingo, Señor. Ayúdanos genuinamente, Señor, a tener una fe genuina y real en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.